desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a predicar, voy a estudiar, voy a enseñar, voy a juntamente con ustedes a compartir unas verdades bíblicas que tienen que ver con actitud, tienen que ver con acción, tienen que ver con algo que no vamos a permitir nunca que se nos imponga hacer nada para Dios, sino que todo tiene que ser de una forma voluntaria. Invito por favor a la congregación a que nos pongamos sobre nuestros pies, mientras yo aprovecho para dar la bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también en las redes sociales. Esta noche nos corresponde estudiar el Salmo 110. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero ya llevamos con esta noche 110 semanas, 110 miércoles estudiando el libro de los Salmos. Esta noche nos corresponde el Salmo 110. Nos quedan 40 para poder terminar todo el libro de los Salmos. Voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 3. Pero voy a pedir, por favor, que yo lea del 1 y el 2, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así la Biblia: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Quiero que cerremos todos en el 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Padre, tengo tu palabra en mi mano y la sostengo y alzo mi brazo hasta donde lo más lo puedo extender, en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Lo mismo, Señor, muestro tu palabra en señal de responsabilidad delante de ti, delante de esta audiencia acá en esta noche congregada, como aquellos que nos siguen por Radio Bautista, en Facebook y YouTube. Háblanos al corazón, te lo pido en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero comenzar esta noche con algo que llevo en mi corazón desde hace 20 años. El día de hoy, hace 20 años, fui golpeado, fui maltratado, fui, desde este punto de vista lo quiero decir, reprimido por Dios o reprendido por Dios, como nunca en la vida lo había sentido. No me pregunte, no se lo voy a decir, esto solamente Dios y yo lo sabemos, pero a esta hora, hace 20 años, yo recibí el golpe más fuerte que he recibido en la vida. Me dejó tan surumbo, me dejó tan turulato, me dejó tan atarantado, que ningún golpe después de los golpes, porque he recibido golpes, porque he recibido siempre situaciones adversas, ya no me han dolido, porque me dejaron tan golpeado, me dejaron tan herido, me dejaron tan lastimado, que quedé adormecido de la cara, del corazón y de muchas partes de mi cuerpo, especialmente de mi alma, que cualquier cosa que me pueda pasar desde hace 20 años para acá o de aquí en adelante, ya nada me duele. He quedado muy dolido. Me ha costado, no he podido, me ha costado recuperarme, me ha costado superarlo. Ni la muerte de mi madre hace 5 años fue tan doloroso como lo que yo viví y experimenté hace 20 años. Y justo aquí, en este púlpito, mis ojos vieron lo que no hubiera querido jamás en la vida ver. Mi corazón ha sangrado por todos estos 20 años. Entonces, nada de lo que me hagan me duele ya, porque estoy curtido. Nada de lo que me hagan me ofende ya, porque el golpe más grande de la vida lo sufrí hoy, hace 20 años. Perdón que den esto comience así, pero necesitaba expresarlo necesitaba desahogarme, y especialmente hoy en este día. Nadie discute, nadie pone en entredicho que este salmo tiene que ver con un salmo mesiánico, un salmo que tiene que ver con la venida de Jesucristo, un salmo mesiánico que tiene que ver con la aparición del ungido, del Mesías, que es nuestro Señor Jesús. Pero hay algo que yo quiero resaltar en esta noche, en los minutos que me quedan, que son 16. Quiero resaltar esto, que una de las cosas que más me llamó la atención de este salmo, que por cierto, si usted se da cuenta, es un salmo bastante corto, solamente tiene 7 versículos. Quiero extraer lo que es la parte donde está el versículo 3, donde dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Nosotros no queremos en ningún momento hacer alarde de lo que somos como iglesia, lo que hacemos como iglesia. A través de los años me he tenido que rodear y ver y juntar con personas que pareciera que tuviéramos que recordarles cuál es su responsabilidad. Hemos hablado en la iglesia que cuando hay personas que utilizan esta expresión, es que nosotros tenemos derechos aquí en la iglesia. Sí, pero también tenemos responsabilidades. Y aquellas personas que exigen derechos son las personas más irresponsables. Hay tantas cosas que están pasando alrededor de nuestra iglesia que nosotros no podemos dejar que sea solamente un grupo de los hermanos de la iglesia que lleven la carga, que lleven el peso, que lleve. Por eso nosotros vivimos, dependemos y estamos supeditados y estamos prácticamente a la espera de que hayamos voluntarios en la iglesia para hacer las cosas que se tienen que hacer. En el versículo 3, donde dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Y así debe de ser la iglesia. Aquí nadie debe de imponer nada, aquí nadie debe de exigir nada, aquí nadie debe de decir este sí, este no, o como dicen por ahí, o todos hijos o todos entenados. Pero yo quiero que hagamos una dinámica en esta noche y que hablemos de esto, que en realidad debería de ser así. Por favor, yo le quiero decir algo por el poco conocimiento que tengo de la Biblia, no que sepa más, pero por el poco conocimiento que tengo de la Biblia, le quiero decir esto. Aunque si usted llega a ser o caer en un activismo religioso y usted hace las cosas por inercia, hace las cosas por obligación, hace las cosas porque le pagan, hace las cosas porque debe de hacerlo, si no lo hace de voluntad, Dios no toma en cuenta lo que usted hace. Dios no tomará en cuenta jamás en la vida, por más que usted se saje, por más que usted se flagele, por más que usted se desgaste por querer quedar bien con la iglesia, con el pastor, con los líderes, con la convención, con los diáconos, con la congregación, si no se hace voluntariamente, esto no cuenta delante de Dios. Hay un primer punto donde quiero que hagamos esto, y mire, le voy a decir esto que pensé que era nada más en algunos lugares que yo he vivido, que he visitado, que he convivido, y me doy cuenta que esto como que es un patrón a donde vas. Nosotros necesitamos voluntariamente adorar al Señor. Yo he estado, claro, cuando uno va a la iglesia, cuando uno es invitado, cuando uno te participan, por respeto, nosotros nos sentamos en las bancas o en las sillas de enfrente, al lado del pastor, al lado de la familia del pastor, al lado de los líderes. Pero he observado esto, no sé si los que vienen de otra congregación, pareciera que tiene que ser el líder del grupo, de la banda, de la orquesta, del ensamble musical que tiene la iglesia, que tiene que estar arengando, que tiene que estar recordando. Vamos, hermanos, aplaudan, levanten las manos, hermanos, cantémosle al Señor, repitámoslo una vez. Como que tiene que ser el líder de música el que nos tiene que dar cuerda a nosotros para adorarle al Señor. Muchas veces nosotros nos vemos casi coaccionados o nos vemos hasta impulsados por el líder musical para que hagamos esto. Y digo yo, bueno, estoy cantando fuerte porque el líder de música me dijo que levantara mi voz. Estoy levantando mis manos porque el director del coro me dijo que levantara mis manos. Esa adoración no es adoración, porque está usted siendo impuesto a hacer algo que no le nace en el corazón. Sin contar muchas veces que en el tiempo de la adoración, Muchas personas están en los pasillos, están en los baños, o están por allá en un aula, o están chachalaqueando, o están platicando, cuando toda la congregación está dentro y ellos haciendo su propio show. Como que les importa poco lo que la iglesia está haciendo. O sea, hay que adorar a los hermanos que están adentro. Yo aquí estoy platicando, dirimiendo, platicando, conversando con algún hermano que como no tengo tiempo para hablar después de esto, después del culto, entonces mejor ahorita mientras los hermanos cantan, entonces platicamos. Hace poco estaba viendo un video, me lo mandaron, donde un pastor reprendió, pero fuertemente, al grupo musical. Eran como unos 15 muchachos y muchachas que estaban en la plataforma, en el altar, y estaban a todo lo que daba la música. Y ellos, hermanos, canten, hermanos, alaben, hermanos, brinquen, hermanos, griten, y aleluya, y a su nombre, gloria. Pero cuando terminó la participación, ellos se fueron a sentar a tomar sus Coca-Colas, a soplarse con el abanico, con el ventilador, porque estaban cansados, mientras el pastor estaba predicando. Quiere decir que para ellos lo más importante es la adoración y no la predicación. Así como nosotros estamos delante de ellos, escuchando que nos dirigen en el canto, nosotros debemos de tener dicho respeto y sobre todo educación para poder estar en el templo cuando el pastor está predicando. Pero nunca lo vaya a hacer, ni levante las manos, ni cierre sus ojos, ni grite, ni haga esto, ni diga aleluya, ni gloria a Dios, porque el líder de la banda o el líder del grupo lo está diciendo. Esto tiene que ser voluntario. Dios merece tener a su alrededor un batallón de voluntarios que le adoren. No que nos veamos nosotros obligados para hacerlo. Dios merece tener un equipo, pero un batallón de adoradores que hagan la adoración desde lo más profundo de su corazón. Yo vengo prácticamente de tres iglesias que se dividieron. Yo hablo perfectamente el idioma de la división y cómo hiere, cómo lastima, cómo golpea y cómo inhibe muchas veces a la congregación. Yo no conocía los himnos del Himnario Bautista cuando se dividió la primera iglesia allá en San Francisco, California, allá en el año 1982. Se fueron más de 130 hermanos, nos quedamos como 40 personas con el pastor. Yo no fui sotelista, como no quiero que nadie sea navarrista, pero yo me quedé con el pastor. Y me dijo, ¿sabe qué? Me trajo una corbata así de ancha, como que era la cosa de un umpire de béisbol, la gran corbata, así, las grandes, unos colores horribles. Pero no quería que yo estuviera en el púlpito sin corbata. Y desde ahí es donde yo uso siempre detrás que estoy en el púlpito mi corbata. Usted ve a mi casa, yo tengo la pijama, tiene corbata también. Pues a mí me enseñaron así, yo soy de escuela antigua, pues, ¿verdad? Entonces, y me dijo, a partir de hoy, usted es el director musical. Y me aprendí todos los himnos bautistas. Por eso yo no he caído en la trampa, como muchas iglesias hoy, aunque son bautistas, ya no cantan del himnario, ya no cantan himnos. Fueron los que me enseñaron, los que me motivaron, me alimentaron mi fe cuando yo estuve creciendo en el Evangelio y me los aprendí de memoria. Usted puede quitar el PowerPoint, yo no tengo necesidad de himnario porque me sé de memoria los himnos, los he tarareado, los he cantado. Que nuestra adoración sea la manifestación de una profunda gratitud que tenemos para con Dios, para lo que Él representa para nosotros y por todo lo que hace por nosotros. ¿Pero cómo? Voluntariamente. Por favor, no me imponga adorar a Dios. Mire, por favor, no me obligue a levantar las manos. Por favor, no me obligue a cantarle al Señor. Por favor, no me obligue a que yo le diga palabras que en este momento no están en mi corazón. Estarán en su mente, líder musical. Estarán en su mente, pastor, pero no están en la mía. Déjeme, por favor, que mi adoración sea genuina. Déjeme, por favor, que mi adoración sea auténtica. Que mi adoración sea sincera, voluntariamente. Segunda cosa. Voluntariamente para servirle. Discúlpeme, pero discúlpeme con toda disculpa. Yo no puedo rogar a nadie para que haga algo que no le nace en su corazón hacer. Discúlpeme, pero no. Cuidado con aquellos que llevamos en la servilleta acá, porque queremos que nos sirvan. Nosotros debemos de llevar la servilleta acá, en el brazo, como lo lleva todo mesero, todo servidor. Y debemos de llevar nosotros el lebrillo, o la toalla que Jesucristo usó y se la puso en la cintura para servir. Estamos tan mal acostumbrados en nuestras iglesias que hay personas que dicen, para eso yo doy de mis diezmos, para eso yo pago para que se hagan las cosas y esperamos que todo el mundo nos sirva a nosotros, cuando el ADN, cuando la forma natural de nosotros debe de ser de servir. Es un privilegio servir a Dios, es una bendición, es un honor servir a Dios. Pregúntenle a todas estas personas que están acá, pregúntenle a Marcos, pregúntenle a Angelina, pregúntenle a esta pareja linda que saben que los amo con todo el corazón, y pregúntenle, es un privilegio servirte, Paola, es un honor servirles. Para mí, yo le digo, gracias por dejarme, por permitirme servirles. Eso debe de ser, pero no por obligación, no porque me pagan, no porque tengo que hacerlo. Es algo lo que dice el salmista aquí, dice, tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente. Dios merece tener a su alrededor un batallón de servidores que le sirvan con todo el corazón, sin reservas, sin medidas, que no le demos a él las migajas o lo que nos sobra del tiempo. Si tengo tiempo, voy. Si tengo tiempo, lo hago. Si salgo de mis compromisos personales, entonces ahí voy a estar. Que a través del servicio le podamos demostrar al Señor que estamos muy agradecidos por lo que hizo con nosotros. Dairon ha sido una esponja, ha sido un cemento fresco que ha percibido y que ha guardado una cantidad de información que yo he dicho. Yo no sé cuántas veces he dicho acá, y perdóneme que si esto es algo trillado, es alguna cosa muy repetitiva, pero yo jamás de la vida voy a olvidar a mi pastor Daniel Sotelo, el hombre que me rescató que yo no terminara en la calle. Yo ahorita estuviera en tres lugares, muchachos. Yo estaría en un centro de recuperación o rehabilitación para drogadictos o alcohólicos. Estaría en la cárcel, seguro. Y estaría en el cementerio. Afortunadamente no estoy ni en ese centro de rehabilitación, tampoco estoy en una cárcel y mucho menos en un cementerio. Un pastor a mí me rescató. Entonces lo que yo hago, Joanny, lo que yo hago, Paula, lo que yo hago, Paola, lo que yo hago, Marcos, lo que yo hago, Angelina, lo que yo hago a todos ustedes los que están aquí, lo hago porque alguien un día lo hizo conmigo. Voluntariamente. No estoy obligado, nadie me obliga, no tengo por qué hacerlo, pero me nace en el corazón hacerlo. Que a través de mi servicio a Dios pueda demostrarle yo al Señor lo agradecido que estoy con Él. Pero lo hago voluntariamente. Hermano, por favor, no espere que tengamos que rogarle nosotros a ustedes para que vengan a los cultos. No tenemos, por favor, que rogarles a ustedes para que cumplan con su ministerio. No tenemos por qué repetirle a usted de que usted tiene compromisos, responsabilidades, como también tiene como derechos, como miembro de la iglesia. Hay dos citas bíblicas. Y quiero que ustedes vean lo que dice el apóstol Pablo a dos iglesias distintas. Uno se lo dijo a la iglesia que está en Corinto y el otro se lo dijo a la iglesia que está en Filipos. Oiga esto, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes tienen en Colombia y en Venezuela tienen muy arraigado esta expresión. Yo quiero colaborar con ustedes. Nosotros acostumbramos acá es queremos ayudar. Esa expresión de ustedes es bíblica. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Me acaba de decir una damita, antes de entrar al culto, me dijo, pastor, si usted necesita que yo le colabore con algo, con lo que sea necesario, cuente conmigo. Yo no le obligué, nadie, y han pasado 2,000 y tantas personas para acá, nadie está obligado a hacer nada en la iglesia, ni en la casa pastoral, ni en la casa rural, nadie. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, atenderlos a ellos. Nadie, pero es increíble, pero de una forma tan natural, de una forma tan así, de una corresponsabilidad que tienen, de una forma tan deseosa, ¿en qué podemos nosotros colaborar? ¿En qué podemos ayudar? Y esto es bíblico, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Segunda cosa, para empezar a terminar con el último versículo, oiga lo que dice, voluntariamente para servirle, Filipenses 4:3, vea esto. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ya no llevemos más la servilleta acá para sentarnos en la mesa con el cuchillo y con el tenedor y que me pongan el plato porque quiero que me sirvan. Porque yo tengo aquí 30 años de ser miembro de esta iglesia, porque yo soy el que más diezmos da, porque yo soy el que más temprano vengo, porque yo soy el último al que se va. No, no es así. Tercera cosa y empiezo a terminar. Y esto es lo más importante de todo. Que voluntariamente proclamemos el nombre de Jesús. Dame por favor ahí lo que tenemos en la cita. Y después vamos a dejar la figura. Miren lo que dijo Jesús. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Hermano querido, hermano amado, yo repito esta expresión porque mi pastor amigo Rodrigo Cisterna, de allá de Santiago de Chile, es una expresión cada vez que nos hablamos: ¿cómo está, querido? ¿Cómo está, mi amado? ¿Cómo está mi pastor? Una forma muy simpática, muy amable, muy respetuosa, muy dulce de expresar. Hermanos, le digo con todo el cariño del mundo, ¿por qué tenemos que recordarle a los hermanos de la iglesia que tenemos que evangelizar? ¿Por qué tenemos que recordarnos los unos a los otros que tenemos que traer a un invitado a la iglesia? ¿Por qué tenemos que recordarles una y otra vez que lo más importante es proclamar la palabra del Señor? Ese es evangelio. Voluntariamente para proclamarle, que nadie nos lo esté recordando, que el pastor ya me tiene fastidiado, ya me tiene hasta aquí. Que nadie nos tilde a nosotros de ser indiferentes con el crecimiento de la iglesia, con el establecimiento de iglesias. Que nadie nos tenga a nosotros que ofrecer algo a cambio por hacerlo. El día de ayer nosotros hicimos historia. Quizá ha sido una de las victorias más grandes en los últimos 20 años de la iglesia. Que nos haya tenido que llamar y consultar y tomar en cuenta una convención en los Estados Unidos. Porque se propuso que un pastor buscara ser auspiciado, ser patrocinado. Ninguno se ofreció. Me llamaron a mí y me dice: pastor, le estoy mandando un documento. Quiero una cita con usted a las 3 de la tarde, el día tal. Va a estar con nosotros el pastor fulano de tal. Me digo, ustedes podrían ser la iglesia madre, podrían ustedes auspiciar. Le dije: hermano, ni pierda el tiempo, véngase ya. Ni pierda el tiempo, nosotros para eso existimos, para eso estamos acá, para ensanchar el reino de Dios, para ensanchar las tiendas, para poder expandir nosotros todo lo que representa los intereses y los negocios de nuestro Padre Celestial. Con esto termino. Yo debo, porque es parte no solamente de mi estilo, sino que también de mi obligación como pastor, no desperdiciar la oportunidad de predicar el evangelio a las personas que están acá con nosotros bajo este techo. No se sienta obligado, no se sienta presionado. Nunca haga nada para Dios a la fuerza, nunca. Yo necesito hacer una oración. Y voy a invitarle, por favor, que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Ahí donde estamos, en completo silencio, en el último minuto que nos queda. Todo el mundo con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Yo voy a hacerte una invitación para que en esta noche puedas tomar la decisión más importante de toda tu vida. De entregarle tu corazón a Jesús. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle tu vida a Dios. No te sientas obligado para hacerlo. No tiene ningún compromiso para con el pastor. No tiene ninguna obligación para con esta iglesia. Tiene que ser voluntario. Así que de esta forma, te voy a suplicar que donde estás sentado, mientras nadie te ve y mientras nadie te escucha, que hagas una oración conmigo en total silencio y le digas así: Padre eterno, abro mi corazón en esta noche, a partir de hoy y para siempre, a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve, nadie te molesta. Por eso de esta expresión, si has sido sincero, sincera, honesto, honesta, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. ¿Alguien más que hizo esta oración? Si no hiciste la oración, no hay ningún problema. Puedes bajar tu manito. Si hiciste la oración, levántame la mano. Ahí donde estás. Dios bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo. Gracias por habernos traído. Gracias porque voluntariamente hemos tomado la decisión más importante de nuestras vidas. Gracias por este ministerio. Gracias por Golán. Gracias por las miles de conversiones que han habido en tan pocos años en nuestra iglesia. Esto tú lo ves desde el cielo y tú vas a premiar a esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.